Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.
Palabra en Red. Aquí iniciamos.
Sunny days anymore. Clouds of smoke billowing through the skies. No more green fields anymore. All that's left is a certain shade of gray. There's no longer trees, it's a plastic sea. No clean air to breathe for my family, it's so hard. Floods are drowning me, sweep me off my feet, it's so hard. Before it's too late, we need to make a change. For the truth is, we reap what we sow. Before it's too late, make a change. No more poverty's anymore. Every mouth has enough to eat. No religious wars anymore. Different names for the same one God. For the triumph of greed, it's for humanity, and sin idly is not for me. We are perfect beings, thriving unity that I like to see for highly. Before it's too late, make a change. The truth is, we reap what we sow. Before it's too late, oh, make a change. For the truth is, we reap what we sow. Oh, tell them who's deep, tell them who's deep. Waste my time building something new. With a light that I will find, ascending past this vision. In your mind, things never change. Those moments that made you, all that make you stay the same. Too young and keep on growing. Now I see the truth. What I do for you. All I've seen, I hope you saw. Young and keep on growing. Now I see the truth. What I do it for you. It's some plastic, hollow bodies. Spit some sugar. Tastes fantastic. It smiles will put you at ease. Get closed and squeeze.
Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Palabra en Red, hoy martes 29 de noviembre del año 2022. Soy Julieta Marón, con muchísimo gusto de saludarlos. Iniciando con música, Arkham Alabri, el tema Sounds of the City Arkham, parte de lo que se ha estado presentando en esta edición de los Foros Phil por la noche a partir de las 9, precisamente aquí en Expo Guadalajara. Víctor Muro está conmigo también, fue por una invitada, así que viene en camino corriendo con ella como se suele dar en la fila y ya está aquí con nosotros. Tenemos en el control operativo desde Expo Guadalajara al ingeniero Raúl Martínez, Jesús Carmona por la tarde. Un agradecimiento a Gabriela Ruiz, a Claudia Contreras, que son parte del equipo editorial de este programa. Y también un saludo al público que nos escucha en todo el estado de Jalisco, Víctor Muro, que me acompaña.
Así es, Julieta, un saludo a toda la gente que nos escucha en Autlán, en Colotlán, en Guadalajara, por supuesto, en Lagos de Moreno, en Ocotlán, Puerto Vallarta, y por supuesto a nuestras estaciones en Ameca y en Ciudad Guzmán, a quienes saludamos hoy con especial alegría. Y pues les traemos hoy los detalles de la Feria Internacional del Libro, también por supuesto gracias a nuestra directora Víctor Magaña, que pues coordina este proyecto.
Y tenemos aquí con nosotros ya en cabina a Sara Isabel Barajas. Ella nos va a platicar un poquito de este encuentro de 1000 jóvenes con Mircea Catarescu. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Así es, pues el día de ayer por la tarde estuvimos en este encuentro de Mircea Catarescu con 1000 jóvenes, en donde se remontó hasta su niñez para contar ante los miles de asistentes cómo fue su infancia, una infancia austera, sin riquezas. Tenía que dormir en la misma cama con sus padres en casa, y una casa muy pequeñita, sin piso, pero este no fue un aspecto que lo marginó de sentir curiosidad por los textos. Su primer encuentro involucra un libro. Vamos a escuchar.
Yo recuerdo la infancia, es el regazo de mi madre, donde yo estaba sentado, y ella con un libro delante de mí. Y ella leía ese libro. Yo, por supuesto, no sabía leer todavía. Después de, al cabo de 3 o 4 años, nos trasladamos a un apartamento de 2 habitaciones. Y entonces empecé a sentir una fascinación por las letras escritas, que no me ha abandonado jamás.
Compartió que su padre lo acercó a los libros sin imaginar lo que haría amar los escritos, pues al paso de unos cuantos años su papá pudo progresar y se convirtió en periodista. Llevaba libros a casa como forma de pago porque pues no había otra manera de que le pagaran más que con libros, y Catarescu aprovechaba la situación para hojear los libros y jugar. En lugar de con carritos, jugaba pues con los libros, hojeándolos y mirando las ilustraciones. Su iniciación en la escritura y la conciencia de querer comenzar a escribir inició a muy temprana edad, desde bien chiquito, a los 9 años, cuando también surgió su primera novela que incluía texto y dibujo. Él platicaba que como no sabía describir algunas cosas en sus narrativas, en sus cuentos, pues lo que hacía era dibujar. Las risas entre los jóvenes no faltaron el día de ayer por la tarde. El escritor tuvo la oportunidad de decir algunos chascarrillos que lograron romper el hielo con los asistentes, y pues él aseguró a conocerlos muy bien. Escuchemos.
Yo pensaba que lo de 1000 jóvenes era solo una metáfora, y veo que es realidad. Antes de venir aquí he pensado que, de hecho, yo os conozco muy bien porque tengo un hijo que tiene casi 20 años, pero alguien me ha dicho, es muy difícil educar, crear un hijo solo, pero con 1000 no vas a tener ningún problema, porque os criáis unos a otros.
La lectura es fundamental en la vida del poeta. En la charla confesó que lee todo el tiempo y no puede dejar de hacerlo. En su infancia solía leer hasta 8 horas diarias, y hoy en día hace cualquier actividad con un libro a la mano. Incluso pues confesó ahí que entre pues lo que hace a diario es incluso va al baño y se sienta con su libro en la mano. Sin duda alguna se consideró un obsesionado de las letras. Comentarles que también quien estuvo en esta mesa de diálogo fue Antonio Sáiz Delgado, con la ayuda de la traductora Mariana Ochoa, pues en el conversatorio del escritor con los jóvenes fue todo en su idioma natal, rumano. Y pues así se vivió esta charla de 1000 jóvenes con el galardonado del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2022.
Muchas gracias, Sara Isabel Barajas, desde Radio UDG en Lagos de Moreno.
Ahí te van tres cosas que quizás no sabías de Sharjah, país invitado a la FIL 2022. 1. Sharjah es conocido en Medio Oriente como el Emirato Sonriente, esto por la atmósfera amistosa y acogedora que lo caracteriza. 2. En Sharjah está estrictamente prohibido el consumo de alcohol. 3. Su espacio más popular es el Rai Room, o el cuarto de la lluvia. Se trata de una instalación artística con un flujo constante de lluvia artificial que dispone de sensores de movimiento que impiden que te mojes al caminar. Si quieres conocer más de Sharjah, no te pierdas la FIL Guadalajara 2022, del 26 de noviembre al 4 de diciembre.
Tú pones la palabra, yo escribo el poema. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Muy bien, y le damos la bienvenida al maestro Víctor Hugo González Becerra. Él, precisamente en este marco, a través del Centro Universitario de los Valles, presenta el libro Comportamiento y Salud, investigación traslacional y aplicada, y es un libro virtual, ¿verdad? Platícanos, maestro, un poquito de este libro.
Pues, hola, buenos días a todos. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Pues es un libro que hicimos investigadores del Centro Universitario de los Valles en colaboración con investigadores de la Universidad de Veracruz, de la UNAM y de otras universidades del país, en la que conjuntamos tres áreas importantes de la psicología: la denominada psicología básica o experimental, la psicología puente, que es la traslacional, y la psicología aplicada, que es la que conocemos todos, la que se dedica a la psicoterapia, a la psicología educativa, a la organizacional. Y el propósito de este libro era hablar de hallazgos en investigación de laboratorio que se van adaptando para el desarrollo de tecnología a la solución de problemas psicológicos, y también de algunas investigaciones que se hicieron en este contexto del COVID. Hubo un par de investigaciones que se hicieron para saber los efectos que tuvo la pandemia en factores psicológicos y entender de mejor manera la relación entre el comportamiento y la salud.
Okay. ¿Y cómo o de qué partieron para esta investigación?
Bueno, son distintas investigaciones. La primera con la que abrimos fue una propuesta. La investigación traslacional es ya en países de primer mundo pues un reclamo de cierto sector de la población para que todos esos recursos que se invierten en investigación se vean de manera objetiva, de manera palpable en desarrollos tecnológicos o en algo que le beneficie a la sociedad, porque mucha de la investigación se sostiene con recursos públicos. Entonces, se hicieron varias investigaciones y se daban cuenta que duraban entre 100 y 20 años en traducir un hallazgo de laboratorio a su aplicación para la utilidad de la población en general. Entonces, lo que se empezó a hacer en países como Estados Unidos y Inglaterra fue conjuntar a los investigadores del laboratorio a que fueran adaptando sus hallazgos a la solución de problemas sociales. Esto en psicología es relativamente nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene apenas 10 años también, pero ha sido lento esta transición. En cambio, aquí en México no hay un laboratorio de investigación traslacional. Y entonces todos los investigadores que participamos queríamos aportar desde nuestra perspectiva con investigación empírica o con propuestas teóricas como las que se hicieron aquí, cómo ir traduciendo ese conocimiento que se genera en los laboratorios para su utilidad para la población en general.
En cuanto a la parte que nos comentaba del COVID, ¿cuáles fueron las afectaciones que encontraron o cómo afectó, digamos, de manera psicológica el COVID a la población?
Bueno, estaba escuchando la entrevista anterior en el Expreso de las 10 y estaban hablando del suicidio. El tema de suicidio, tema de violencia de pareja, ansiedad, depresión ha crecido mucho. Yo en este momento en el Centro Universitario dirijo el Centro de Investigación en Comportamiento y Salud y soy jefe de departamento de Ciencias del Comportamiento, y tenemos varios estudios y una clínica que atiende servicios psicológicos a la población estudiantil y general, y ha habido un incremento muy grande en temas de depresión, ansiedad y de algo que se denominan trastornos psicóticos, que es cuando una persona pierde contacto con la realidad, empieza a alucinar, empieza a tener delirios, pero son provocados por un daño biológico, por ya problemas de sueño, alimentación, ya muy, muy arraigados. Entonces, la pandemia lo que provocó fueron muchos malos hábitos. Con el streaming que hay ahora, pues disponible un montón de cosas en todo tiempo y en todo lugar, mucha gente se empezó a desvelar más. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría reportó que pasamos de un 30% de la población adulta con problemas de insomnio a un 60%, o sea, es muchísima gente. Entonces, obviamente, eso deriva en varias afectaciones psicopatológicas, y por eso es importante que estemos comunicados los científicos del laboratorio con los psicólogos que pues atienden problemas en la comunidad.
¿Este libro se va a presentar cuándo y dónde, Víctor?
Se va a presentar este sábado aquí en la FIL a las 4 de la tarde. Es el stand I3, si mal no recuerdo, y pues están todos cordialmente invitados a la presentación de este libro, en el que pues vamos a explicar parte de las investigaciones que aquí se conjuntaron en este trabajo, y para pues hacer saber a la población en general la importancia de la investigación básica. Mucha gente piensa que la psicología solo es psicoterapia, pero la psicología tiene una amplia rama de investigación en laboratorios. Inclusive se hace investigación con ratas o con pichones para entender procesos psicológicos básicos que compartimos con todos los animales, y entendiendo lo simple, pues podemos entender mejor lo complejo, ¿no? Esa es la lógica de esos estudios.
Muy bien, por último, Víctor Hugo, ¿dónde pueden encontrar el libro? ¿Cómo se accesa a él?
El libro está de acceso libre por la editorial Cartupi. Uh-huh. Quienes hacemos y participamos en este libro, somos investigadores y sabemos la importancia de que el conocimiento quede de acceso libre a quien sea que lo quiera recuperar. Teclean en Google comportamiento y salud, psicología traslacional, y les va a aparecer el link de Cartupi, y ahí lo pueden descargar de manera gratuita.
Bien, muchísimas gracias. Víctor Hugo González Becerra, que es uno de los coordinadores de este libro, Comportamiento y Salud, Investigación Traslacional y Aplicada.
Una pausa, regresamos aquí en Palabra en Red.
Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
Para este martes 29 de noviembre, Palabra en Red recomienda la mesa de reflexión Experiencias de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio, a realizarse en Casa José Guadalupe I, desde las 10 de la mañana. En el marco del coloquio internacional Diálogos sobre Interculturalidad en FIL Pensamiento, que organiza el Centro Universitario del Norte. También le invitamos a seguir el Coloquio Internacional de Bibliotecarios, donde participará el Centro Universitario de la Ciénega, a partir de las 9:30 de la mañana en el módulo del coloquio, ubicado en el ingreso del Área Internacional de Expo Guadalajara. Y a las 4 de la tarde, el conversatorio Mujeres en Lucha por la Tierra, en el Salón 9 del Área Nacional, como parte del Coloquio Internacional Diálogos sobre Interculturalidad en FIL Pensamiento, que organiza el Centro Universitario del Norte. La red universitaria se vive y se escucha en FIL Guadalajara.
11 de la mañana, 11 de la mañana con 21 minutos, Julieta. Estamos de regreso en Palabra en Red y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Débora Holtz, que viene de Ediciones Trilce, porque hoy en particular nos vienes a presentar algo riquísimo, el aguacate. A ver, cuéntanos.
Un librazo.
Que aparte ganó el premio al mejor libro de gastronomía allá en Francia.
Así es, fíjate, estamos felices porque pues así como el aguacate se ha vuelto popularísimo en los 10 últimos años, no había un documento, un libro que le rindiera tributo y que nos dejara
entender. Ay, pero es que aquí está el micrófono.
Perdón, que nos perdone. Es que como me oigo con eco, que sí, nos dejara comprender toda la dimensión y maravilla, tanto cultural, gastronómica, del aguacate. Entonces nos pusimos a investigar, pues, ¿qué diablos pasó? O sea, ¿por qué el aguacate pasó de estar siempre ahí? Y que, bueno, pues de aquí en México siempre lo apreciamos y en algunos lugares de Estados Unidos, etcétera. Pero de la última década a la fecha se ha convertido en el superstar, todo mundo quiere aguacate, hasta culturas que no tenían tradición aguacatera, como los chinos, los japoneses, Australia, etcétera.
Al sushi le ponen aguacate.
Al sushi le ponen aguacate en Japón, nosotros aquí desde luego siempre. Entonces, nos dimos a la tarea a través de la colaboración de varios investigadores de entender de dónde venía y qué ha pasado con el aguacate en todos los terrenos, desde la prehistoria, literal, porque ahí vas a ver un mamut, hasta los nuevos platillos, invenciones, etcétera, con el aguacate. Entonces, es un libro muy complejo, pero muy divertido, muy simpático. Es una especie de montaña rusa gozosa que te lleva de la mano por todos lados con información muy curiosa, muy anecdótica sobre episodios imposibles del aguacate. Y de alguna manera, esto prueba que puedes hacer un libro sobre este par de lentes y hacerlo, digamos, con pasión y bien hecho, y cuentas una buena historia.
Además incluye recetas, ¿no? Estaba viendo.
Sí, el libro al final, como, bueno, no puedes hablar del aguacate sin tener un recetario, se incluyen 50 recetas de chefs de todo el mundo. Obviamente, el jueves que presentamos a las 8 de la noche en el Salón de Libros al Gusto, va a estar la chef Maru Toledo, que ella es tapatía, va a estar Wendy Pérez, que también es tapatía, ella es periodista y colaboradora, fue colaboradora de un diario aquí en Guadalajara, y ella fue la encargada de convocar a los 50 chefs que están en el libro. Pero lo suave de este libro es que hay, les voy enseñando cosas imposibles. Por ejemplo, ustedes recordarán que Meryl Streep, la actriz de Hollywood, se cortó la mano partiendo un aguacate. Sí. Eso hizo que el fenómeno se conociera como la mano de aguacate. A partir de eso, bueno, pues los norteamericanos crearon una serie de utensilios para partir aguacate sin cortarte la mano. Entonces, aquí está la famosísima mano del aguacate con Meryl Streep y todos los instrumentos inventados por los norteamericanos para no cortarte la mano. Luego, por ejemplo, hay anécdotas como la de Barack Obama contra el New York Times, porque a este periódico muy importante en Estados Unidos se le ocurrió publicar una receta de guacamole con chícharos. Y a Barack Obama, pues, se le pararon de punta los pocos pelos que tiene y dijo, ¡no! Como guacamole con chícharos. Y entonces, bueno, se generó un debate bastante simpático de muy alto nivel. Y el aguacate hoy, pues, lo encuentras en todas partes, desde chanclas, pañales, cobijas, gomas, lápices. Aquí tenemos también un recuento de ese aguacatismo que se ha manifestado en todo lo que te
puedas
imaginar.
Oye, y también los distintos tipos de aguacate, ¿no? Porque hay mucha variedad. No es un solo aguacate.
Así es, están todas las variedades de aguacate, tanto de México como a nivel mundial. Eso es una cosa muy importante.
Ahí están, mira nomás.
¿No? Porque son todas las variedades de aguacate, porque creemos que solo hay una. Sí. Sin embargo, la que más se consume es el Hass.
El Hass, sí,
y
claro.
Y aquí está la historia del señor Hass.
Porque hay un mantequilloso y hay un acuoso también, y etcétera, etcétera, ¿no?
El Pagua, que tiene como un sabor más huido, sí, ¿no? Menos presente.
O la cáscara más lisita, ¿no?
Esos son deliciosos, sí, los que te comes con todo y cáscara. Y bueno, aquí también viene la historia del señor Hass, que es precisamente el que hizo la hibridación. Este, que es el guacamole más grande del mundo, ¿dónde creen que se hizo?
En Michoacán,
en Jalisco.
Ah, en Jalisco.
Aquí está el Guinness Book of Records y es un guacamole hecho en Jalisco, aunque Uruapan es desde luego la capital del aguacate.
Y es un negocio millonario.
Por algo
son millonarios los
que... El oro verde, ¿no? El oro verde, porque son toneladas las que exportamos, millones de toneladas las que se exportan.
Oye, el mejor se lo llevan, ¿verdad? No lo dejan aquí.
Pues yo creo que también yo no tengo queja, yo todavía encuentro buenos aguacates. Miren, aquí está el señor Haas con su esposa y este es el primer árbol Haas. Desgraciadamente el árbol ya murió, pero queda su placa donde se conmemora el nacimiento. Ahí está Haas haciendo la primera exportación de aguacate Haas. Entonces, un libro que van a encontrar de todo. Por ejemplo, a partir de estas toneladas de aguacate que se consumen, pues dijeron, se tiraba la cáscara, se tiraba el hueso, y varias universidades dijeron, no puede ser que haya este desperdicio. Se pusieron a investigar y hoy la cáscara de aguacate se recicla y el hueso se está utilizando para teñir ropa. Por ejemplo, la cadena norteamericana de comida mexicana, Chipotle, ya sacó incluso una línea de ropa que está tiñendo con hueso de aguacate. O
sea, oye, y las mascarillas para la cara y todo eso también, todo, ¿no? Ya ves, bueno, para las resecas.
Dejar eso de lado. Y ¿sabes qué? Resulta que muchos de estos productos, aguas, porque muchos no son de verdad, o sea, te dicen que tienen aguacate, pero hay que leer bien la etiqueta. Y mira nada más esta maravilla. Aguacarte, o sea, el arte que se hace con la pulpa del aguacate y con el hueso.
Yo compré una salsa el otro día, según esto de aguacate, y ahí ya lo lees y dice 3% o 4%
de aguacate. Como el aguacate falso que ahora venden en las taquerías, ¿no? Que está hecho de calabaza,
de soya. Entonces, bueno.
Oye, ¿y quién documentó todo esto?
Mira, un gran equipo de investigadores fueron quienes hicieron la investigación, y con un equipo de redactores y editores agarramos esa investigación y lo fuimos seccionando y editando para crear un documento de lectura corrida, ¿no? Porque cuando tienes diferentes investigadores, bueno, se genera un tipo de libro que está muy bien, pero nosotros queríamos crear un solo argumento, ¿no? Con una sola voz. Entonces, basados en la investigación de toda esta generosísima y talentosa gente que participó con nosotros, entre quienes se encuentran Fernando Alvarado, Luz Alvarado, Margot Castañeda, Lidia Carey, etc.
O sea, todo un equipazo, ¿no?
Un equipazo. Y además, bueno, ve la cantidad de ilustraciones y increíble, de fotos. Y tenemos canciones, la cumbia del guacamole, ¿se acuerdan ustedes del guacarrock de Botellita de Jerez, etcétera, etcétera? Obviamente, el gran boom del guacamole surgió también en combinación con los gringos, que no pueden ver el Super Bowl sin un bowl de aguacate.
Con totopos.
Con totopos y guacamole. Y oye, bueno, esa es la máxima exportación. Pero,
oye, Débora, también no hay que dejar de lado una discusión también que tiene el lado oscuro el aguacate, que es justamente la erosión de todas estas tierras, particularmente en el sur de Jalisco, que con el exceso de producción de aguacate han generado pues diversos problemas en el medio ambiente, particularmente en Ciudad Guzmán, por ejemplo, en donde vemos que la sobreexplotación de huertas de aguacate ha generado un sinfín de problemas como inundaciones, el crecimiento de algunos vasos lacustres que generan pues problemas también con la sociedad, ¿no?
Así es, pero afortunadamente la asociación, la PEAM, por ejemplo en Michoacán, ha tomado varias medidas para paliar todas estas diferentes vicisitudes que han surgido a partir del enorme plantío de aguacates, que en efecto requieren de mucha agua, pero las grandes asociaciones ya están haciendo algo. Aquí se constata, exactamente, entrevistamos a la PEAM y ellos nos comentan en esa sección, digamos, dedicada a la ecología, qué es lo que se está haciendo. Y no nos metemos con rifles, ni bayonetas, ni nada que se le parezca, porque claro, eso es menester de otro tipo de estudio.
Oye, Débora, por último, dinos ¿cuándo, dónde se presenta este libro? ¿Quiénes lo presentan?
Mira, está padrísimo porque lo van a presentar dos tapatías y un tijuanense. Entonces, y yo en el papel de chilanga. Viene Maru Toledo, que Maru Toledo es una chef tapatía que colabora en el libro con la receta del gaznate relleno de guacamole. Yo le voy a hablar a Maru y le voy a pedir que nos traiga unos gaznates y a ver si los rifamos entre el público. Por lo menos 5 gaznates, ¿no? Y ya le hablé a Juan Cabrera, que él viene, el chef Juan Cabrera viene de Tijuana, y yo quería que hiciera un guacamole, pero me dice que la tiene difícil porque no cree que en Aeroméxico lo dejen hacer guacamole para que llegue directo del avión con su guacamolazo. Y bueno, Wendy Pérez, que ella es una periodista tapatía, y ella fue quien me ayudó a congregar a todos estos maravillosos chefs. También hay chefs de Israel, de Perú, etcétera, pero pues la mayoría son mexicanos. Por ejemplo, yo entrevisté personalmente al chef Ruiz en Madrid, que tiene el restaurante mexicano más importante allá, y la conversación fue increíble porque nos cuenta cómo el guacamole ha transformado la cultura gastronómica, no solo en España, sino varios países europeos.
Muy bien, entonces, ¿esto es dónde?
Es en Libros al Gusto, el jueves.
¿Jueves?
1 de diciembre a las 8 de la noche. Ahí jueves, vamos a tener harto aguacate para que vengan, y esperamos que con este libro pues estar a la altura de la fama y gloria del aguacate a nivel mundial.
Y por último, hoy a las 4 de la tarde se presenta Pinocho, coméntalo rápidamente,
sí,
hombre,
claro.
Para que se entere el auditorio, ¿no?
Hoy sí, en claro. El Foro Fil vamos a tener la increíble fortuna de presentar nuestro libro que fue coeditado con la UDG, Pinocho, obviamente sobre la película de Guillermo del Toro. Es un libro fascinante, los invito a que lo vean. Está únicamente de venta en el stand de los libros de la UDG. Por favor, véanlo, vengan a la presentación. Va a estar Guillermo del Toro en vivo desde Los Ángeles, conversando con otro ya adoptado tapatío, René Castillo, que es digamos quien hizo stop motion hace muchos años, ganó muchos premios y el mejor crítico de cine y además amigo personal de Guillermo del Toro, Leonardo García Chao. Así es que no se lo pierdan. Y ya de pilón, mañana Margo Glantz con Carmen Villoro, que también ya es adoptiva jalisciense, sí. Tapatía total.
Sí, Débora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A todo dar.
Gracias, Débora Holz.
Gracias, gracias.
Editorial Trilce
presente. Gracias a la UDG por todo esto.
Hacemos una pausa, regresamos.
Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
Estamos de regreso en Palabra en Red y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Cedric Raciel. Él es uno de los autores del libro El Caso Viuda Negra, que ya después tendremos que platicar sobre el título, que claro, me parece que está medio controversial. Sí, sí. Pero justamente es un libro que no sé si parece ficción o realidad. A ver, platícanos, claro. Porque es una historia que a veces parece que supera la realidad, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias primero por invitarme. Estoy muy, muy contento de estar aquí con ustedes y con su audiencia. Como dices, bueno, pues si quieres empezamos por el título del libro.
Por el título, sí. Me claro. Parece un poco controversial porque pues es el digamos que el mote que le pone la Fiscalía de
Morelos.
De Morelos a Betsabe Brito, que es justamente a quien se acusa de haber asesinado a Isaac Gamboa. Y bueno, ahora con el libro de alguna manera se refuerza este mote que se le da, sí. ¿No?
Bueno, yo creo que todo lo contrario. Uh-huh. Intentamos más bien desmontar la idea. Les cuento rápido a tu audiencia para que sepan de qué se trata el libro. El libro investiga el asesinato de un exfuncionario del gobierno de Peña Nieto que se llamaba Isaac Gamboa Lozano. Él trabajaba en la Secretaría de Hacienda con Luis Videgaray, ustedes se acordarán quién es Luis Videgaray, y él tenía la función en ese sexenio de suscribir convenios financieros con los estados, con los que les transfería mucho dinero con muy pocos controles, sí, de fiscalización y demás, ¿no? A través de ese mecanismo, pues se comprobó que en 2016 el gobierno de Chihuahua, por ejemplo, cuando lo gobernaba César Duarte, que ahora lo tenemos de regreso acá en México, vinculado a proceso por desvío de recursos justamente, ese gobierno y la Secretaría de Hacienda desviaron 250 millones de pesos. Eso se conoció como la Operación Zafiro. La intención era desviar ese dinero para mandarlo a los estados donde el PRI iba a tener campañas y con la intención de financiar esas campañas. Quien fue secretario el funcionario de Hacienda que autorizó esa transferencia de recursos fue Isaac Gamboa. Eso en 2016. Varios años después, en 2020, Isaac Gamboa y su familia son asesinados en una casa de descanso de Temixco, Morelos, a plena luz del día, por un comando armado que llega y con precisión pues milimétrica asesinan a Gamboa, a sus tres hermanos y a su mamá de 60 años y dejan vivos a sus cuñados, sus parejas, sus hijos y todo. En tres minutos hacen el trabajo y se van. Aquí viene quizá la historia que te interesa, ¿no?, sobre el tema del título. Una semana después, la Fiscalía de Morelos, que es la que investiga el asesinato porque todo sucede allá, detiene a la esposa de Gamboa, a Betsabé Brito, a la que llaman, como tú dices, pues, la viuda negra, porque pues parece que hay una tradición aquí en México y no sé si en otros países con problemas de impunidad, acusan a la esposa siempre, a la pareja siempre, de intereses, ¿no? En el caso particular de Betsabé fue, ella se puso de acuerdo, según la versión de la fiscalía, con uno de los escoltas de Isaac Gamboa, que finalmente participa él sí en el asesinato, con la intención de quitarle todo su dinero a Gamboa. Ahora, ¿qué dinero? Resulta que Gamboa y Betsabé, el matrimonio, crearon varias empresas fantasma en el sexenio de Peña Nieto, mediante las que pues desviaron mucho dinero, ocultaron dinero, lavaron dinero. Nosotros, mis compañeros autores y yo, pues lo que hicimos fue documentar de qué tamaño era esta red, que a su vez compró muchas propiedades en la Ciudad de México. Tenían cerca de 15 propiedades, casi de 100 millones de pesos. Era una familia, la de Gamboa, era una familia que no era rica en un principio. Pero en muy pocos años, precisamente en los años de los desvíos de recursos del peñismo, se vuelven ricos, se vuelven millonarios, básicamente. Y bueno, pues ella era prestanombres de Gamboa, es decir, ella participaba de estos negocios. Yo creo que la fiscalía de Morelos pues aprovecha esta información para decir, sostener que ella pues se quiere quedar con el dinero. Nosotros ciertamente tuvimos una discusión sobre el título, porque somos conscientes de lo que significa, ¿no?, de que criminaliza en este caso a Betsabé. Debo decir, Betsabé lleva más de dos años detenida, solo vinculada a proceso. No se le ha sentenciado, no se le ha encontrado ni culpable ni inocente del homicidio, pero es verdad que la Fiscalía Morelos le está cargando todo a ella. Nosotros decimos que no se puede investigar las causas del asesinato de Isaac Gamboa si no nos preguntamos cuál fue su rol en la Operación Zafiro y en otros desvíos en el peñismo. Es decir, no creemos que baste la hipótesis de crimen pasional, que es lo que está postulando la Fiscalía de Morelos, sino más bien que hay que irnos hacia atrás, hacia la biografía política de este personaje, y es ahí donde nosotros se nos ocurre mantener el concepto de viuda negra, no la viuda negra, porque creemos que más bien hubo otros viudos negros a los que les interesaba quizá Gamboa guardara silencio, y esta vez definitivamente por esta participación que él tuvo precisamente en estos desvíos. La Fiscalía de Chihuahua en su momento detuvo a varios funcionarios del gobierno de César Duarte y pues de alguna forma empezó a pisarle los talones a esa Gamboa. Tan es así que el gobierno de Peña Nieto ya en su último año emprendió una campaña brutal para impedir que la Fiscalía de Chihuahua, en ese momento cuando gobernaba Javier Corral, siguiera avanzando, y en un intento por evitar que llegara, que escalara sus investigaciones más allá. Es decir, si la Fiscalía de Chihuahua llegaba a Gamboa, es probable que con Gamboa se abriera la puerta para imputar a otros grandes peces, ¿no?, de estos actos de corrupción. Finalmente no se pudo hacer. Y acá me gustaría ya, para terminar esta parte de mi intervención, ligar la historia del libro con la actualidad. Uh-huh. Ahora, en Chihuahua hay un nuevo gobierno, el gobierno de Maru Campos. La nueva fiscalía, la fiscalía que ella encabeza, está haciendo una revisión de los expedientes sobre la Operación Zafiro y otros desvíos en los que participó César Duarte. Y acaban de detener al fiscal que en su momento encabezó las investigaciones contra César Duarte. Lo acusan de tortura psicológica, ¿no? De haber ahí forzado a los testigos que eran cómplices de los desvíos de César Duarte a declarar contra Duarte, ¿no? Y claro, entonces, pues la lectura que le dan allá en Chihuahua varios exfuncionarios del gobierno de Corral es que, pues qué extraño que una fiscalía se ponga a básicamente desmontar el único caso, el único expediente que de alguna manera pudo pues llevar a un gobernador del PRI que participó en estos desvíos a la cárcel, ¿no? Él, digo, está vinculado a proceso, pero es muy probable que si se deslegitima una parte de esta investigación, pues esto llegue a desencadenar que otros expedientes también caigan en este supuesto, y entonces, pues una vez más, ni el asesinato de Gamboa ni los desvíos del PRI van a ser castigados, porque pues parece que hay en marcha una vez más un mecanismo para deslegitimar y para proteger a Duarte.
Oye, Cedric, perdón, de acuerdo a su investigación, ¿qué tan fiables han sido las fiscalías?
Las fiscalías, bueno, pues mira, algo que confirmamos nosotros es que lamentablemente la justicia en México pues básicamente funciona en virtud de las venganzas y de las revanchas también. Es decir, el expediente de la Operación Zafiro que armó la Fiscalía de Chihuahua en la época de Javier Corral surgió de una promesa de campaña de Javier Corral de meter a la cárcel a Duarte. ¿Y cuántas veces hemos escuchado nosotros que no son promesas de campaña? Voy a meter a la cárcel a fulano. Y entonces ponen a trabajar esas fiscalías. Digo, es lamentable que el trabajo de las fiscalías, que supone que son autónomas, dependa de los vaivenes políticos. Pero por otro lado, al parecer es la única manera en la que estamos haciendo que esto funcione, ¿no? En ese momento, digo, la Fiscalía General de la República, con Peña Nieto, pues lo que hizo fue atorar mucho la investigación que se estaba dando desde la Fiscalía de Chihuahua. ¿Qué se esperaría? Que cuando llegue el gobierno de López Obrador, pues la nueva fiscalía, encabezada por Hertz, al menos dejara de trabar estas investigaciones. Ya no acelerarlas, sino dejar de trabarlas. Y lo que estamos viendo es que también la investigación por estos desvíos, que de hecho está en la competencia de la Fiscalía General, tampoco está avanzando. Entonces, autonomía no la hay. Y voluntad, pues ahí dependiendo de quién está ahora, como les decía hace un momentito, pues la fiscalía del gobierno de Chihuahua con Maru Campos ahora lo que está haciendo es de alguna forma revisar, cuestionar lo que hizo la fiscalía anterior, que fue que se dedicó a revisar los desvíos del gobierno anterior.
Claro.
De César Duarte.
Y que esto continúa, porque hablabas de más de 30 empresas fantasmas, pero que siguen operando y que siguen, digamos que dando o siendo contratadas por el gobierno federal, particularmente el de Andrés Manuel López Obrador.
Sí, claro. Sí, es un poco parte de la frustración que luego los autores, a la que los autores llegamos, porque si bien creo que documentamos bastante sólidamente estas redes, estos desvíos, quiénes participaron, quiénes las crearon, quiénes se benefician. Sin embargo, como dices, pues Isaac Gamboa está muerto. Betsabé Brito, su viuda, está en la cárcel. Y estas empresas, es como si tuvieran vida propia. Siguen su camino, siguen funcionando. Y como decías, pues sí, documentamos nosotros que son empresas creadas en el sexenio de Peña Nieto, pero que no han sido bloqueadas, por ejemplo, por las autoridades de Hacienda, no todas, y las que no han sido bloqueadas pues siguen operando en este trabajo que tienen de transferirse dinero, lavar dinero básicamente, y el gobierno de López Obrador pues lo que encontramos fueron contrataciones directamente de la Guardia Nacional y del Partido Acción Nacional a empresas de esta red, ¿no? Que probadamente, bueno, nosotros documentamos que son fantasmas, porque fuimos a los domicilios, no había nadie, no había nada, no hay teléfonos, no hay direcciones, típicamente empresas fantasma, Claro. Y facturan una cantidad monstruosa de dinero, que por cierto es dinero público, dinero de nosotros.
Claro. Cedric, ¿dónde y cuándo van a presentar y dónde podemos encontrar el libro?
Sí, el libro lo vamos a presentar este martes a las 6 de la tarde aquí
hoy mismo
aquí en la FIL. Nos acompaña mi compañero Manu Ureste y nuestra maestra Gabriela Barkentin. Nos va a hacer el honor, ella escribió el prólogo también. Ya nos va a hacer el honor de hacer la presentación del libro con nosotros. Y el libro lo edita Penguin Random House. Entonces, ojalá lo compren. Porque esta historia, como les digo, no acaba. No es un caso cerrado.
Sí, claro.
Repetimos el nombre del libro, que es El Caso Viuda Negra.
El Caso Viuda Negra.
Con Manu Ureste, Cedric Raciel y Arturo Ángel, que es esta investigación que estamos comentando.
Claro. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos ahí al pendiente a las 6 de la tarde para la presentación.
Muchas gracias a ustedes y también saludos a su audiencia.
Una pausa, regresamos aquí en Palabra en Red.
Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía.
¿Te gustaría venir a la FIL a degustar una taza de café fragante? Así es, nuestro país invitado, Sharjah, considera que hacer café es todo un arte, por lo que el café instantáneo y las máquinas de café no son parte de sus costumbres. Si quieres conocer más de Sharjah, no te pierdas la FIL Guadalajara 2022, del 26 de noviembre al 4 de diciembre.
Tú pones la palabra, yo escribo el poema. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Bien, pues si algunos de ustedes han pasado por el Musa, se habrán dado cuenta de que lo rodean unas esculturas que, les digo, se llaman diacronías, realizadas por el maestro Jorge Marín. Así que lo tenemos a él en la línea, Víctor, para platicarnos precisamente de este tema de las esculturas y esta exposición afuera del Musa.
Jorge, buenos días, gracias por tomar la llamada. Platícanos sobre estas esculturas que están ahí en el Museo del Musa y que, bueno, han sido bien recibidas por parte del público de Guadalajara.
Buenos días, Víctor. Primero, gracias por invitarme a su espacio radiofónico. Es un verdadero gusto poder participar. Y bueno, pues gracias a todo el equipo que nos hace posible esta llamada. Te platico rápidamente este proyecto que se hizo para Musa. Pues algo que me ha gustado mucho, la experiencia de Guadalajara. Siempre ha sido una ciudad muy cercana para mí emocionalmente. Entonces, me ha gustado muchísimo salir, sobre todo a la vía pública. Yo estaba muy acostumbrado a los espacios cerrados, museísticos, galerías, colecciones particulares. Entonces, hace ya unos años me inventé sacar proyectos a la calle con el fin de hacer, incluir más a más gente para este tema del arte contemporáneo, del arte en la vía pública, de la reacción de un público ante la obra escultórica. O sea, habían muchos puntos ahí que estaban sobre la mesa para experimentar con esto de salir a las calles. Y pues me quedo muy contento, la verdad es que ha habido un recibimiento por parte del público de Jalisco muy cálido. Te puedo decir que mucha gente se vio interesada porque muchísimas personas se han comunicado conmigo pues para diferentes temas derivados de la exhibición. Entonces, pues compruebo gratamente que pues el público de Guadalajara está de veras interesado en arte, en la vía pública hay que llevar más, hay que sacar más cosas a que las da la gente en las calles. Es importante entender que tenemos públicos más diversos, no solamente los públicos que entran a los museos, la gente que va por las calles, que busca la calle y no tiene tiempo o idea de qué se trata, también gusta mucho cuando le acercamos la obra. Así que me voy contento por esta experiencia de saber que estoy en lo correcto.
Maestro, ¿qué tanto inspirado en la ciudad de Florencia?
Ah, bueno, buen punto. Pues hombre, Florencia yo creo que es un punto de quiebre para todos los artistas pues del siglo XVI en adelante. Yo creo que es es un punto obligado a revisar para cualquier creativo. Yo creo que ahí se gestaron movimientos creativos importantísimos que hay que entender, no solo de la estética, sino de la filosofía que se promovió en su momento, y desde el tema sociológico también, porque fue un parteaguas a nivel social lo que impactó el quehacer artístico en esta ciudad. Entonces, sí, es una ciudad que me ha influido mucho toda la vida.
Maestro Jorge, y como parte también pues del resultado que ha tenido esta exposición ahí en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, pues se realizó un cuadernillo de actividades bestiario mexicano por parte del UNICEF. ¿Puede platicarnos un poco sobre esto?
Claro, mira, yo te comento que tengo trabajando pues de la mano de UNICEF hace ya unos años, pues me nombraron embajador de buena voluntad por mi trabajo con la infancia a través de una fundación que yo organicé y presido hoy. Y bueno, ahí está esa fundación que me ha hecho dar doblemente foco sobre el tema de la niñez, la infancia en México particularmente, que me importa mucho. Y entonces este cuadernillo es el resultado del trabajo en conjunto de estas dos pues, instituciones, UNICEF y Fundación Jorge Marín. Estamos repartiéndolo con el fin de que los niños se acerquen un poco más a este tema de la creatividad. Entonces, y ahí revisamos puntos, por ejemplo, lo que es el que es un bestiario mexicano, además, con características muy propias de fauna endémica de nuestro país. Y en fin, cosas que la cuestión era motivar a los niños a lo creativo. Hay juegos interactivos donde hay que echar a andar la imaginación, etcétera. Y bueno, ahí va, estoy contento porque ha tenido una difusión tremenda el cuadernillo. Lo están usando muchos niños y espero, sobre todo, que les sea de mucho provecho, que sean motivados para ser personas como adultos, gente más creativa, más de lo que somos.
Por último, maestro, ¿qué nos cuenta de la participación de la UNICEF en este proyecto?
¿En cuál proyecto?
En esto del bestiario mexicano, que tenemos aquí el sello de la UNICEF, de lo que nos estaba platicando.
Bueno, UNICEF ha sido, como les decía, una mancuerna fabulosa que encontré en mi camino, en la búsqueda por llevar y mostrar no solo mi trabajo, sino el placer que produce el trabajo creativo y lo importante que es a nivel intelectual el tener una formación creativa. Se cumple con esa expectativa y esa es una expectativa que también UNICEF promueve. Vamos a acordarnos que UNICEF siempre está en pro de favorecer a la niñez desde muchos frentes. Uno de ellos, y por eso se vio interesado en hacer mancuerna conmigo, es por el tema del arte, la creatividad y el impacto que esto tiene en el desarrollo infantil. Es fundamental, y pues sobre eso estamos trabajando, y este cuadernillo es el resultado de uno de estos esfuerzos, y de tantos otros que estamos haciendo para tratar de cubrir con este rubro, pues para mí, importantísimo por lo pronto.
Maestro Jorge, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Que se acerquen, sobre todo los niños, a que les regalen un bestiario mexicano, este cuadernillo de actividades, pues, se van a divertir. Y por supuesto que aprovechen los últimos días de la exposición de Diacronías allá en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro.
De nada, al contrario, gracias a ustedes por la invitación a participar aquí. Buenos días.
Gracias, buenos días. Ya nos vamos, desgraciadamente, aquí terminando Palabra en Red. Muchísimas gracias a la producción de Guadalupe Estrella, de Alonso Torres, en el control operativo desde Expo Guadalajara, Raúl Martínez y Jesús Carmona. También agradecemos a Gabriela Ruiz y Claudia Contreras por parte del equipo editorial de este programa.
Y por supuesto todas las estaciones que se enlazan a esta señal en Autlán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y en especial Ameca y Ciudad Guzmán. Muchas gracias, buenos días.
Gracias, Víctor Magaña, director de Red Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Julieta Marón.
Víctor Muro.
Hasta la próxima.
Las 8 estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.